estás pensando en tener hijos, estás embarazada o acabas de tener un bebé en los últimos años, este podcast definitivamente es para ti. En este podcast hablaremos de las dificultades que afectan tu mente durante el periodo perinatal, que es antes, durante y después del embarazo. Aquí vamos a hablar de todo lo que a mí me hubiera gustado saber antes de tener hijos. Yo soy la doctora Neta Tolini Fertok y soy psicóloga perinatal. No olvides que este podcast no sustituye la ayuda de un profesional de salud mental. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Perinatal Mental Health Podcast. En el episodio de hoy, la doctora Nicole Derish nos habla de qué es y qué hace un psiquiatra perinatal o reproductivo. También nos va a hablar del uso de medicamentos psiquiátricos durante el embarazo. La doctora Derish explica los riesgos de dejar el medicamento psiquiátrico durante el embarazo y de los riesgos, que son menos de los esperados, de tomar el medicamento durante el embarazo. La doctora Derish tiene una práctica privada donde atiende pacientes en línea. Además de su práctica privada, también trabaja como psiquiatra en el Motherhood Center of New York. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Nicole Derish. Hola Nicole, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien Nicole, gracias por aceptar esta invitación y estar aquí en el podcast. Nada más para los que nos están escuchando, a Nicole yo la conocí en un curso que tomamos en línea. Y a la hora que supe que era psiquiatra y psiquiatra perinatal, desde ahí la quise invitar. Y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, Nicole, otra vez. Y te quería preguntar, Nicole, si nos puedes contar un poquito de ti. Yo, por ver tus apellidos, nunca supe que hablabas español. Entonces, para que la gente igual también, cuando ve tu apellido y todo, igual se sorprenden que hables español.
Sí, pero el apellido cuesta verlo. Yo me crié en España. Y cuando terminé la carrera de medicina en Madrid, me mudé a los Estados Unidos, a Nueva York, para trabajar un poquito más en investigación. Y a partir de allí empecé a trabajar como residente psiquiatra en el Monte Sinaí, en un hospital llamado Mount Sinai Beth Israel, que está en Manhattan, en Nueva York. Y fue allí donde empecé a trabajar en psiquiatría con mujeres que se querían quedar embarazadas o mujeres embarazadas o con trastornos postparto y así empezó un poquito todo. Y aquí me he quedado en los Estados Unidos.
Qué bueno, necesitamos más psiquiatras perinatales. ¿Y sí? ¿Podrías contar un poquito de qué es una psiquiatra perinatal o reproductiva?
Sí, por supuesto. Todos tenemos la misma formación, que es la base de psiquiatría de adulto. Uh-huh. Para ser psiquiatra uno estudia la carrera de medicina y luego estudia la especialización de psiquiatría. No hay una especialización formal en psiquiatría perinatal, es más simplemente personas, médicos que se han formado a través de cursos como el que hicimos tú y yo y varias otras formaciones en el manejo de medicamentos psiquiátricos en la mujer embarazada y en la mujer que esté dando el pecho.
Perfecto. Y una pregunta, igual es lo mismo, pero psiquiatra perinatal y psiquiatra reproductiva es de reproducción, ¿es lo mismo?
Sí, la gente lo llama de todas las formas distintas, salud integral de la mujer, salud perinatal. La verdad que yo trabajo sobre todo en inglés y te puedo decir mil nombres más en inglés, pero la idea es el manejo de los medicamentos psiquiátricos que tenemos, pero adaptándolo a seguridad en el embarazo y seguridad en la lactancia.
Sí, eso es bien importante y me gustaría que nos platicaras un poquito más, porque hasta hace 5 años yo me acuerdo que era o tomabas un antidepresivo y no estabas embarazada, no podías hacer las dos cosas, y si querías dar lactancia no podías tomar absolutamente nada. Y esto he visto que ya ha cambiado y ahora hay un enfoque más en que la mamá esté bien. Si nos podrías hablar un poquito de eso.
Sí, yo creo que desafortunadamente el campo de la psiquiatría no siempre ha tenido el peso que tiene ahora mismo y ha habido momentos cuando los medicamentos psiquiátricos como los antidepresivos, se han considerado medicación de lujo, sí. Como si fuesen menos importante que un antihipertensivo. Y por supuesto sabemos que una mujer con hipertensión, con asma, con diabetes, no le van a retirar la medicación durante el embarazo porque entienden que esas enfermedades tienen complicaciones obstétricas, no solamente... Uh-huh. Que la mujer lo pase mal, sino que sabemos que el feto, el niño al nacer, tiene peores, o sea, el resultado es peor, que digamos, hay más posibilidades de complicaciones. Entonces, con los trastornos psiquiátricos, cada vez tenemos más y más investigación que nos demuestra que pasa lo mismo, que tener a una mujer con depresión o ansiedad o otros trastornos más graves, como trastorno bipolar o esquizofrenia, afectan negativamente al bebé. Entonces, hay más énfasis en de verdad tener más cuidado cuando se esté recomendando retirar medicación a mujeres en el embarazo y en el posparto. Porque la verdad es que, aunque todavía no tenemos... muchísima información sobre algunos medicamentos, la información que tenemos por ahora indica un perfil de seguridad bastante bueno. De hecho, hay más investigación sobre antidepresivos en el embarazo, mucha más información de la que tenemos sobre la mayoría de los otros medicamentos que se usan constantemente.
Qué bueno saber eso, porque mucha gente no lo sabe, que la información está ahí.
Sí, hay muchos estudios y la verdad es que la mayoría de los antidepresivos sí que son seguros en el embarazo y en la lactancia. Es una cuestión de evaluar. Bueno, yo siempre que tengo una mamá que viene a mi consulta o alguien que se quiere quedar embarazada, yo siempre escucho la misma pregunta. Ellas me dicen, bueno, a mí me da lo mismo, a mí no lo hagas por mí, yo solo quiero hacer lo que sea lo mejor para este bebé. Entonces, lo que sabemos es que es el riesgo, ¿verdad? Con un tratamiento para una mujer no embarazada, tú dices, bueno, esto es un antidepresivo, hay un riesgo-beneficio. ¿No? El riesgo de tomar la medicación y el beneficio de tomarlo, y tú eliges. Pues con el embarazo, todas las medicaciones, todas, pueden tener un cierto grado de riesgo, porque nunca se puede saber 100% seguro que no va a haber ningún efecto sobre el feto, porque esa información no existe. Entonces, el riesgo de prescribir una medicación en el embarazo se tiene que medir en contraste con el riesgo de la enfermedad durante el embarazo. Y cuando hacemos ese cálculo, vemos que normalmente para enfermedad media o grave es beneficioso tomar la medicina.
Y, por ejemplo, ¿cuál sería un riesgo de no tomar la medicina?
Pues, por ejemplo, la ansiedad poco controlada está asociado con el parto prematuro. Ajá. Y está asociado con un peso, el peso al nacer es más bajo.
Y eso luego son de las cosas que no se habla mucho, que se enfocan mucho las mamás en el riesgo de tomar el medicamento, pero no en el riesgo de si no lo toman.
Sí, y la verdad, no sé cómo son las cosas en otras partes del mundo, pero en Estados Unidos muchas veces tenemos mucho miedo a recetar porque... Claro, el médico es responsable. Si tú das una medicina, tú eres responsable si pasa algo. Pero los psiquiatras perinatales también pensamos que somos responsables si no damos la medicina y pasa algo.
Uy, súper importante.
Sí, y eso cuando no se hace, eso es un fallo para la mujer. Ahí hay una mujer que no le hemos aportado toda la ayuda que existe. Y yo creo que no debemos evitar medicar a las mujeres cuando esté indicado y sea seguro por el miedo de que luego se pueda atribuir al medicamento.
Claro, o sea que igual pudo haber ha habido un riesgo, pero si algo sale mal, creen que es por el medicamento, cuando igual les hubiera pasado.
Exacto, porque lo que sabemos es que un 1% de todos los nacimientos sí que hay defectos genéticos. Entonces, la posibilidad de que una mujer tomando un medicamento psiquiátrico tenga un niño con algún problema, pues existe. Si tú estás todo el tiempo tratando a mujeres embarazadas, claro, eso va a pasar.
Claro. Y no es necesariamente que el medicamento lo cause.
Exacto. Exacto, simplemente es una cuestión de volumen. Si tú estás, si tú ves a 100 pacientes, por probabilidad simplemente, un paciente va a tener ese problema. Y eso no significa que no se pueda superar, pero no hay nada garantizado cuando hablamos del embarazo y el parto.
Claro, muchas cosas igual pueden salir mal y, como decía, no era necesariamente por el medicamento. Entonces, las mamás que van contigo, algunas están ya tomando el medicamento y no saben si dejarlo o no, y ahí es la función de un psiquiatra perinatal.
Sí, yo siempre digo que el mejor momento para ser evaluado por un psiquiatra perinatal es antes de la concepción, porque allí podemos ver qué medicación están tomando, podemos ajustar y podemos observar que estén estables antes de quedarse embarazadas.
Muy importante, ojalá todas estén escuchando eso, que no necesita haber una crisis para ir a buscar a un psiquiatra perinatal. Puede ser desde antes.
Puedes, si tú estás pensando que quizá te quieres quedar embarazada en un año o en dos, puedes ir a hablar con un psiquiatra perinatal y decir, mira, estas son mis medicinas, ¿me recomiendas que yo empiece a bajar de dosis para ver si estoy bien sin la medicina antes de quedarme embarazada o me recomiendas que sigamos con este mismo tratamiento? Hay veces que las mujeres me dicen, yo quiero quedarme embarazada, quiero empezar ya. Tengo la edad que tengo, este es mi momento, no quiero esperar. Y muchas veces yo lo que digo es, pues no vamos a quitar la medicación porque esta medicación es muy segura y en el pasado tú no y te has beneficiado mucho. Yo, lo que yo recomendaría es que siguieras tomándolo y ya después de tener el bebé lo podemos retirar, porque el riesgo de retirarlo durante el embarazo es que tú te descompenses y acabemos necesitando todavía más medicación de la que necesitábamos antes.
Qué bueno que dices eso, porque a mí todavía me ha tocado ver muchos doctores que justo cuando se acaba de quedar embarazada la mujer, ahí les paran el medicamento casi de un día a otro.
Sí, la verdad es que lo que sabemos es que el riesgo de recaída es bastante elevado, sobre todo con un parón abrupto. Y si tú estás parando la medicación que una mujer necesita cuando está embarazada de 2 meses, es muy posible que durante los siguientes 7 meses del embarazo descompense. Y desafortunadamente lo que sabemos es que si paramos una medicación, no siempre es garantía que al volverla a empezar funcione. Y lo que sí que sabemos es que la cantidad de medicina que se necesita para mantener a un paciente es más baja que la cantidad que se necesita para tratar a un paciente desestabilizado. Entonces, si tú antes estabas tomando una pastilla y estabas bien, es posible que al parar necesitemos volver a empezar hasta el doble de dosis, para tener el mismo resultado.
Wow, entonces acabas tomando igual el doble de lo que estabas tomando si no hubieras parado.
O incluso igual al volverlo a empezar ya no funciona tan bien y tenemos que probar una segunda medicina, y en ese caso el bebé ha sido expuesto a una medicación que es la que estaba tomando la mamá justo cuando se enteró que se estaba quedando embarazada, y luego otro comprimido. Y aunque el riesgo global es bajo, cuantas más medicinas, más riesgos.
Claro, qué importante. Y una cosa, se sabe, yo sé que igual te estoy preguntando algo que es difícil responder, pero ¿se sabe por qué igual el mismo medicamento que le funcionaba a la mamá lo deja de tomar y luego se lo vuelven a dar en dosis más alta, igual ya no le funciona igual? ¿Se sabe por qué pasa eso?
No lo sé, la verdad es que eso no me he dedicado nunca a mirar la ciencia detrás de eso, pero eso es, siempre existe el riesgo de que una medicina funcione para mantener y que no sea suficiente para tratar a un enfermo. ¿Me estoy explicando correctamente? No sé si me está costando un poco explicar el concepto.
Sí, te estoy entendiendo. Quería ver si había, igual por qué se cree que a la hora de volverle a dar el mismo medicamento que había dejado, ya no le funciona igual.
Pues es muy buena pregunta. Tendré que mirarlo, sí.
Sí, o son de las cosas que uno lo sabe por la clínica, pero no se sabe por qué, nada más uno lo observa y es lo que todos luego
observamos. Sí, y la psiquiatría es todavía una ciencia en desarrollo y hay muchas cosas, no como el corazón, que podemos entender perfectamente los receptores y cómo funciona. La verdad es que todavía no tenemos toda la información sobre qué receptores están funcionando y cómo funcionan los medicamentos psiquiátricos. Sabemos que funcionan, pero no sabemos exactamente cómo.
Ay, gracias por decir eso, Nicole, tan importante, porque mucha gente sí lo compara con, bueno, me rompí la pierna, ya me doy cuenta que mi pierna está bien porque ya la puedo mover, camino, pero con las cosas psiquiátricas, como tú dices, es reporte del paciente, pero uno a veces no lo ve tan claro.
Sí, claro, es que es un órgano con muchísimas células y es extremadamente complicada la neurona, y aunque la ciencia está avanzando muchísimo, creo que es un campo, el cerebro humano es un campo, todavía es como el espacio exterior, está por descubrir.
Sí, qué bueno que vuelves a decir eso, porque es bien, bien importante y luego como que se nos olvida.
Sí. Pero lo que sí que sabemos es que la medicación funciona y funciona muy bien.
Sí, eso es algo que sí sé que se funciona muy bien y las mamás acaban realmente en un lugar mucho mejor cuando están tomando el medicamento y no lo tienen que dejar tan abrupto de un día para otro.
Sí, y yo lo que espero es que esto también sirva, porque hay mujeres que piensan que porque ellas necesitan medicación es desaconsejable que se queden embarazadas. Y yo he tratado a mujeres, por ejemplo, con trastorno bipolar, que me dicen, mira, doctora Derish, es que yo sin esta medicina no estoy bien y yo no me puedo arriesgar, porque las veces que he dejado de tomarlo, las cosas han ido mal, he perdido mi trabajo, me ha costado mucho funcionar con mi familia, yo no quiero dejar de tomar la medicación, pero me han dicho que no puedo tener niños. Y esa información hay veces que la han recibido por distintos medios y lo han aceptado como una verdad absoluta, cuando la verdad es que prácticamente cualquier enfermedad tiene medicación que sí que es segura en el embarazo y no hay ningún trastorno psiquiátrico que limite a una persona en torno a poder ser madre y formar una familia.
Entonces, por la mala información sacrifican y no se embarazan, sacrifican este deseo de ser madres por una información que igual no era la correcta.
Exacto. Y yo he tenido incluso mujeres que me han llegado diciendo que se han quedado embarazadas y es un embarazo no planeado, y intentando entender un poquito si es aconsejable llevar el embarazo a término o no, y se han quedado maravilladas cuando les he dicho que no hay ningún problema, que su bebé está perfecto y que pueden tener un niño. Y he tenido reacciones de mujeres llorando en mi consulta diciendo que ellos siempre han querido tener hijos.
¡Wow! ¡Qué increíble! Con todo esto, me imagino lo que ha de ser para ellas que una doctora que sepa de medicamentos en el embarazo y en la lactancia les diga, sí puedes ser madre y tomar tu medicamento.
Sí, hay muchas mujeres jóvenes, chiquitas de 20 años, que están tomando medicina y me preguntan y me dicen, bueno, pues qué bien que ahora estoy mejor, pero yo no sé si voy a poder tener niños algún día. Y mujeres que viven con esa idea y que han y se han organizado en torno a esa idea, cuando es absolutamente falsa.
¡Wow! ¡Qué increíble que haya personas como tú, Nicole, que sean doctoras y psiquiatras especialistas en eso! Das tanta esperanza a gente que igual creyó que ya nunca iban a poder ser madres.
Yo creo que para la mujer la fertilidad, la maternidad se ha visto desde un punto de vista como algo accesorio, como si no fuera un órgano vital. Es una función de lujo la de poder tener niños. Y desde ese punto de vista no se ha priorizado poder tener tratamiento y poder llevar a término un embarazo. Y la verdad es que por lo menos el campo está avanzando y tenemos más investigación y sabemos más y más que se puede tener una vida plena con medicamentos psiquiátricos y una vida plena puede incluir el embarazo. Y la lactancia, que es otro tema completamente de mujeres que piensan que no pueden dar el pecho porque van a tener que estar pumping, ¿cómo se dice?
Sacándose la leche, sacarla y tirarla.
Sí, cuando no es necesario y se puede tener una lactancia perfectamente normal, una lactancia al 100% con prácticamente todos los antidepresivos.
Ay, por favor, quien está escuchando eso, que les quede muy claro, que si su doctor, dime si lo que estoy diciendo es correcto, Nicole, si ven a un psiquiatra y les dice que no pueden tomar su antidepresivo, que consulten con un psiquiatra perinatal.
Sí, incluso hay más doctores, por ejemplo, muchas veces los pediatras del niño son los primeros en decir que el niño está perfecto y que no hay ningún problema. Entonces, es otra opción, si tienes preocupaciones por la leche del niño, hablar con el pediatra.
Ah, entonces los pediatras ya tienen un poquito más de conocimientos acerca de los medicamentos psiquiátricos y la lactancia.
Yo creo que sí, porque lo que sí que tenemos son los niveles de medicamento en leche materna. Eso sí que es bastante fácil de medir. Entonces, cuando se trata de eso, creo que cada vez más tenemos pediatras que están más cómodos manejando eso y observando.
Qué bueno que me dices eso, no se me hubiera ocurrido en el pediatra, porque normalmente como mujer el primero que le preguntas es al ginecólogo.
Claro, yo creo también que es parte del tema, que las mujeres para tener este cuidado tienen un psiquiatra, un ginecólogo e inmediatamente van a tener de dar a luz van a tener un pediatra. Y con tres, ¿cómo se dice? Con tantos doctores, casi siempre hay alguien que les dice algo sobre el medicamento psiquiátrico. Y la verdad es que muchas veces eso reciben mensajes conflictivos de distintos miembros del equipo. Yo soy la primera que me disculpo por eso, porque la verdad es que hay veces que los médicos estamos ocupados y no hacemos la labor que deberíamos por comunicar, por trabajar en equipo. Porque ya no se trabaja de la misma forma donde estamos todos en el mismo hospital. Estamos cada uno en partes distintas de la ciudad. Y eso pone mucha más responsabilidad en la mujer para que ella coordine su propio cuidado. Pero una de las cosas que hago yo con mis pacientes en mi práctica es que yo cojo y llamo al ginecólogo y me presento y me preocupo de que estemos los dos en la misma página, que seamos un equipo, porque sé cómo de difícil es para la mujer cuando el ginecólogo les dice, no estoy seguro, aunque no les diga que no, simplemente tener un ginecólogo con dudas, yo quiero que la mujer se siente segura. Para mí es importante no solamente la eficacia del medicamento, las investigaciones, para mí es importante también que ellas se sientan tranquilas y que ellas puedan disfrutar el embarazo sabiendo que lo están haciendo bien, que ya es suficientemente difícil es. Entonces yo siempre intento coordinar con el ginecólogo para que podamos todos transmitir esa sensación de confianza.
Wow, qué importante. Entonces, por ejemplo, si te llega una mamá y tú le dices, una paciente tuya, decís, puedes continuar con tu antidepresivo o lo que esté tomando, tú te presentas con el ginecólogo y están en la misma página, entonces la mamá no está recibiendo el sí, que tú sí puedes tomar medicamento de tu parte y él no por parte del ginecólogo.
Exacto, si a mí me llega una mamá y me dice, mi ginecólogo me ha dicho que no puedo tomar esto, yo siempre de entrada voy a respetar la decisión de otro médico, porque yo le digo, mira, mamá, yo entiendo que este es el médico que va a ayudarte a parir. Yo no voy a enfadarme con este médico. Yo entiendo que es importante preservar tu relación con esta persona. Entonces, yo normalmente cuando me dice eso y yo estoy en desacuerdo, termino la consulta, digo, bueno, pues ya tengo toda la información que necesito, vamos a hablar dentro de 3 días, voy a hablar con tu ginecólogo. Y entonces llamo y digo, mira, he visto al paciente fulanito, fulanita, me ha comentado eso, ¿tú qué opinas? Y normalmente a mí nunca me ha pasado que no podamos llegar a un acuerdo muy fácilmente. Normalmente el médico dice, sí, yo pues simplemente le dije que esa medicación igual hay que quitarla, y yo le digo, mira, pues así es como yo trabajo, estos son los estudios, y siempre he tenido ginecólogos que han dicho, ah, pues qué bien, me alegro mucho que podamos continuar la medicación, perfecto.
Entonces, como que respetan que este es tu área de, eres una experta en esto, y como que respetan, esa es tu experiencia.
Sí, yo creo que por lo general, cuando se desaconseja el uso de un medicamento, es más bien porque uno no tiene suficiente experiencia en el uso. Y entonces, desde un exceso de cautela, pueden recomendar retirarlo. Y entonces, en cuanto se le aporta información sobre la seguridad del medicamento, pues eso va a informar la decisión. Y como tenemos muy buena información, pues yo siempre ha ido todo muy bien.
Claro, y eso es a veces lo que las pacientes no saben. Si tú vas con tu ginecólogo y él hace como de, oh, no, mejor no te lo tomes, yo inmediatamente hubiera pensado, me está diciendo que no es seguro.
Exacto.
Y como dices, si ya te pones a ver, no es que no sea seguro, es que él no se siente seguro porque, o ella, porque no tiene la información suficiente acerca de que ese medicamento en el embarazo.
Sí, yo nunca he visto un ginecólogo que dice, no me gusta, pero no le preguntes a nadie más. Normalmente están más que aliviados de tener un especialista consultando porque les da seguridad, y eso hay veces que simplemente pues es una medicación más nueva, es una medicación que nunca han utilizado antes, es una medicación sobre la que no tienen suficiente información, o simplemente quizá es una medicación que ellos no entienden que es necesaria. Claro. Y una vez que les explica, pues estamos todos estamos en el mismo equipo, al fin y al cabo. Y yo también respeto la decisión de los ginecólogos, porque también tienen mucha experiencia en este campo, y hay veces que ellos me comentan cosas que les preocupa y que también eso informa mi decisión. Entonces yo lo veo como un trabajo de colaboración.
Qué importante, claro, que ellos te pueden decir la parte que ellos ven.
Claro, para eso tenemos todos nuestra especialidad. Ellos tienen un poquito más de experiencia en torno al tema obstétrico, en torno a, mira, es que esta medicación justo al momento de dar a luz puede bajar la tensión un poquito, la podemos retirar unas horas antes, cosas así, más específicas, y tienen mucha información. Ellos, al fin y al cabo, son especialistas en ese campo, y es de las cosas que más me gustan de mi trabajo, es trabajar en colaboración con especialistas de distintos campos, todos enfocados al cuidado de la mujer.
¡Qué increíble! Y tu especialidad es más o menos nueva, ¿cierto?
Sí, es bastante nueva, sí. Pero está creciendo.
No, necesitábamos algo así urgente, no puede ser que sea, pero te lo preguntaba porque yo creo que para algunos ginecólogos también la oportunidad de poder platicar contigo y de alguna manera que tú les des esta información, bueno, ellos están en otras cosas más avanzados, pero igual en esto de la...
Sí, a mí me encanta trabajar con ginecólogos, y normalmente una vez que trabajo con uno, me mandan todos los pacientes y así que yo encantada.
Porque tú tienes una práctica privada, no sé si nos quieras contar un poquito más o menos de cómo es tu práctica privada, que...
Sí,
¿cómo te encuentran las mamás o las pacientes o mujeres o hombres? No sé cómo sea tu práctica.
Sí, mi práctica es DerishMD, es una práctica online, y yo veo a todos mis pacientes por videoconferencia, lo cual Empezó con COVID, pero las mujeres están muy agradecidas porque normalmente pues están cuidando de niños muy pequeñitos, están dando el pecho y les viene muy bien poder hacerlo desde su casa. Y yo por esa plataforma hago, manejo medicación y también hago psicoterapia. Y la verdad es que todas las pacientes que me llegan normalmente es por boca a boca. Y yo no sé si se me puede encontrar de otra forma. Desde luego, si pones y puedes dar luego mi página web, si quieres. Sí. Pero tengo mucha suerte de que yo estoy aquí en Miami y los profesionales, los ginecólogos, incluso los psicoterapeutas muchas veces me conocen y así me ha ido bastante bien.
Claro, hay una gran necesidad de tener más doctores como tú en esta área.
Hay una necesidad enorme. Esto es un área que la verdad yo espero que más personas se animen a formarse porque tenemos muchísimo trabajo por hacer.
Claro, y aparte, de alguna manera, no sé si es la palabra correcta, pero a mí se me hacen muy valientes ustedes porque siempre en el entrenamiento, dime si esto, digo, tú eres doctora médica, ¿sí? Lo que te estoy diciendo está mal, pero como que siempre se ha creído la mujer embarazada, como no la toques, mucho cuidado, hay un bebé ahí adentro. Y de alguna manera, esta área para mí, o de la manera que yo la siento, es lo valientes que han sido ustedes en animarse y ya tener investigación que aparte los respalde, que lo que están haciendo está bien y ayudan a tantas mujeres que de verdad necesitamos más doctores como ustedes.
Claro, es que tenemos muchísimo respeto hacia la mujer embarazada porque sí. Sabemos que pues el desarrollo del feto es sensible, es un periodo muy sensible y tenemos una historia que de haber prescrito medicación como la talidomida que ha causado defectos en el nacimiento y defectos incluso severos. Entonces creo que teníamos una fase en la historia de la medicina en la que recetábamos medicación pensando que lo que era seguro y aprendimos que eso no era cierto y luego la fase siguiente fue de mucha cautela y creo que ahora estamos poco a poco abriendo un momento nuevo en el campo en el que tenemos más información y ya no es una confianza plena ciega, es una confianza basada en la evidencia.
Claro, qué bueno que dices eso, que no nada más es que ustedes sienten y prescriben, ya tienen un respaldo de toda la investigación y de la ciencia que lo que están haciendo ayuda.
Y en ese sentido yo no me siento demasiado, como has dicho tú, ¿qué palabras has usado?
Valiente.
Sí, porque yo creo que la ciencia está ahí está. Y yo incluso soy afiliada a Voluntary Faculty en la Universidad de Miami porque a mí me gusta ir a enseñar este campo a los psiquiatras en formación porque creo que no todo el mundo tiene que ser psiquiatra perinatal. Los psiquiatras normales y corrientes también tienen que entender que esa investigación existe, hay publicaciones y deben estar informados y al tanto.
Claro, entonces también enseñas a los psiquiatras que no son perinatales que también sepan esto porque seguro van a tener mujeres que se embarazan en su práctica.
Exacto, y cualquier mujer es una mujer en riesgo de embarazo. Cualquier mujer entre los 15 y los 50 puede en cualquier momento quedarse embarazada. Lo que sabemos nosotros es que un 50% de los embarazos son no planeados. Entonces, incluso cuando estés empezando una medicación en una mujer joven, creo que es importante tener en mente qué medicaciones van a ser seguras en el caso de que se quede embarazada.
Claro, porque igual se queda embarazada con el medicamento que estaba tomando, ¿cierto?
Claro, muchas veces eso no está del todo planeado o muchas veces incluso aunque esté planeado, una mujer está tomando la medicación, se casa, se quiere quedar embarazada y no quiere empezar a tomar una cosa distinta porque esa es la que le ha funcionado. Entonces es simplemente buena práctica si desde el principio podemos empezar por recetar a las mujeres de edad reproductiva medicaciones que tienen mucha evidencia en el embarazo. Y creo que, de cierta forma, sí, eso sí que es lo que se está haciendo.
Claro. Una pregunta, Nico, que me preguntan mucho las mamás es ¿cuál es el antidepresivo más seguro?
Sí, yo esa recuerdo.
Sí, si no las quieres contestar.
Porque no, continúa.
No, yo me acuerdo haber escuchado en una conferencia que era el medicamento que le funcione a ella. No tiene que ser uno. Entonces, nada más quería ver si sí es la respuesta que les he dado a muchas de mis pacientes y de las mamás. Nada más ahora que tengo frente, bueno, una psiquiatra perinatal, si esa es la respuesta que tú darías o qué otra respuesta darías.
Creo que, claro, esa es una pregunta, tiene más matices, pero desde luego creo que por donde yo empiezo es ¿y a ti y tú qué has tomado y qué te ha funcionado?
Okay. Entonces, si le ha funcionado, esa es la mejor para ella.
Depende de qué medicación sea.
Ok.
Sí. Pero casi siempre. ¿Hay alguna excepción? Pero por lo general, depende de qué medicación está tomando, pero por ahí se empieza.
Ok, qué bueno que me dices eso. Entonces, no es como una... hay uno que es el mejor y ese es el que todo el mundo debe de tomar.
No, desde luego eso haría que mi trabajo fuese muchísimo más sencillo. Ya no me necesitarían.
Qué bueno que dices eso, porque esa pregunta, como que creen que hay un medicamento que es el que deben de tomar cuando están embarazadas.
No, igual la farmacéutica que produce ese medicamento sí que lo piensa, pero...
Pero no, qué bueno que aclaras eso. Qué bueno. Es que hay tantas preguntas, de verdad, Nicole. Yo sé que el tiempo y es hoy que lo estamos grabando es domingo para los que nos están escuchando. Entonces no quiero quitarte ya más tiempo, pero hay tantas preguntas y tantas dudas que.
Y yo encantada de volver. A mí me encanta hablar de esto y yo. Hablo de esto con mis pacientes todo el día y no me canso.
Ay, qué bueno, no, sí, me encantaría que volvieras. A las personas que nos están escuchando les voy a decir que quieren que te pregunte y si en algún momento que vuelvas me encantaría porque hay tantas, tantas cosas que preguntarte que bueno, te dejaría
sí,
todo.
Sí, yo encantada, desde luego sé que esto es mucha información en muy poquito tiempo, pero simplemente quería agradecerte que me dieses la oportunidad de hablar un poquito de mi trabajo y de lo importante que es la salud mental de la mujer embarazada. Y ya otro día me invitas y hablamos del posparto.
Claro, no llegamos ahí.
Pero llegamos.
Claro,
nos quedamos. En el primer trimestre.
Sí, nos quedamos ahí. Uy, no, todavía hay mucho que entonces, por supuesto que me encantaría que regresara, porque todavía nos falta más cerca del nacimiento, el posparto y todo lo de la lactancia. Sí. Muchísimo que hablar, Nicole. Muchísimas gracias. Entonces, ya las últimas dos preguntas son son cortitas, lo prometo. Una es voy a poner dónde te pueden encontrar en las notas del podcast. Y la otra es si alguien que está en otro lado, que no es Estados Unidos, ¿dónde pueden encontrar un psiquiatra perinatal?
Sí, a mí me gusta mucho Postpartum Support International, PSI, luego tú lo pones en escrito, y eso es una organización internacional que tiene voluntarios en muchos países y voluntarios internacionales que tú puedes hacer una llamada, mandar un mensaje, escribir un email y ellos coordinan, un voluntario coordina contigo un psiquiatra perinatal que practique en tu zona.
Qué bueno, porque luego esa es otra pregunta que tengo mucho de, ok, sí, estás en Nueva York. En Nueva York sí encontramos un psicólogo perinatal, pero sí estamos en otros lugares, ¿dónde? Entonces, PSI, eso lo voy a escribir y les voy a poner el link.
PSI Nicole, una organización tremenda y hacen un trabajo increíble y yo recomiendo mirar su directorio.
Qué bueno que nos dices eso, lo voy a poner. Ya para terminar, ¿hay algo que te quedaste con ganas? Bueno, yo sé que muchas cosas, pero de decir que igual no te pregunté, ¿quieres decir algo para cerrar ya?
No, simplemente quería agradecerte la oportunidad y aquí estamos a la orden para cualquier cosa que surja y nos vemos a la próxima.
Perfecto, muchísimas gracias Nicole, muchísimas gracias por tu tiempo y por confiar en este podcast que apenas va a salir, que no hay mucha información todavía, así que muchísimas gracias.
A ti, muchas gracias.
Gracias Nicole. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Espero que les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo. Si hoy aprendiste algo nuevo, suscríbete y comparte este podcast con otras personas que lo puedan necesitar. Hasta la próxima semana.